Hablar, vamos a hablar de la esperanza, así que queridos amigos, vamos a tomar aire, vamos a llenar los pulmones, el corazón y la cabeza y el espíritu para llenarnos de oxígeno y hablar de esta virtud. Y lo vamos a saludar al padre Diego Fares, que ya está con nosotros desde su casa en Roma, en la comunidad jesuita que piensa, escribe y edita la Civiltà Cattolica, esta publicación con tanta historia y con tanta sabiduría compartida. ¿Cómo estás, Padre Diego?
Muy bien, Javier, Florencia, muchas gracias, un cariño a toda la audiencia.
Gracias, padre.
Padre, antes de meternos ya de lleno en la conversación sobre la esperanza, quería, bueno, saludarte y en voz a todos tus hermanos jesuitas por el reciente fallecimiento de quien fue el padre general, el superior general de la orden durante varios años, el padre Adolfo Nicolás, que falleció recientemente, un español que, bueno, desarrolló la mayor parte de su sacerdocio, de su ministerio, sirviendo en Japón y en Filipinas. Y por lo que he leído, bueno, un hombre de Dios con muy buen humor, eso decían, ¿no?, los que lo conocieron bien.
Sí, un querido amigo y con buen humor, con mucho espíritu, se ha ganado el cariño de todos y el respeto. Así que bueno, hoy mañana tenemos una misa en el Jesús por su eterno descanso. Él fue el que me trajo acá, así que siempre le estoy agradecido y con mucho cariño lo hemos despedido. Estaba sufriendo mucho.
Bueno, nos unimos a la oración ahí y le pedimos que también interceda por nosotros, ¿eh? Porque un hombre de Dios debe estar descansando ya en los brazos del Padre. Nos has propuesto, Padre, este recorrido reflexivo que comenzó hace un mes atrás, más o menos por la fe, que hoy sigue por la esperanza y que va a desembocar en la virtud teologal que no tiene fin, que es la caridad, que es el amor.
Sí, es un recorrido, como vos decís. Pienso que sintoniza o sintonizará con la gente. Es un deseo en este tiempo de hablar de las cosas definitivas, como la fe, la esperanza, la caridad de Jesús. Yo creo, no sé si es así allá, porque bueno, hay que estar atento al humor social que es tan cambiante en este tiempo, ¿no? Pero uno siente aún a nivel de los medios que hay como menos frivolidad, menos ganas de escuchar discusiones partidarias, y como que todos tenemos hambre de ir a lo importante, a las cosas serias. Y siento que es un buen momento para predicar las cosas que dice Jesús. La semilla que siembra Jesús, el sembrador puede encontrar hoy tierra buena. Yo diría, el virus nos ha movido el piso, tenemos la tierra removida y eso es bueno para que la semilla entre profundo en el corazón, encuentre nuestra zona más fértil y pueda echar raíz. Esa fue una intuición. Hay tierra buena, es momento de siembra. Los oídos de la gente están abiertos a las cosas verdaderas, no al chismerío. La gente está despierta de las anestesias del mundo del espectáculo, quiere cosas buenas, reales, en qué esperar, no que le vendan fantasía. Es un buen momento para dar razón de la esperanza. Como dice Pedro en su primera carta, santifiquen a Cristo en su corazón, estando siempre preparados para hacer su defensa, su apología, dice, con dulzura y con respeto, delante de todo aquel que les pida dar razón de la esperanza que está en ustedes. 1 Pedro 3, 15, 16. Estén dispuestos a dar razón de la esperanza. De la fe en Jesús tenemos que dar testimonio, no tanto razones, testimonio y con las obras de caridad más que con las palabras. La fe opera por la caridad. En cambio de la esperanza, San Pedro dice, debemos dar razón. Y no solo argumentando, explicando, haciendo teología abstracta, sino como hacía Jesús con parábolas de esperanza. Se me ocurría la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que lo enfoca allí donde en su peor momento, el del chiquero, él se convierte a su mejor momento. Me levantaré y volveré donde mi padre. Eso nos hace falta, dar razón de la esperanza. En la casa de mi padre, este razonamiento: ¿cuántos jornaleros tienen pan y yo aquí? Volveré y seguro que él me reciba, aunque sea como empleado, decía. Este era su razonamiento. No se imaginaba el abrazo con que lo esperaba el padre, pero secretamente no esperaba menos.
Qué lindo volver a escuchar ese relato tan, tan bonito, padre. En torno a la esperanza, y para entrar en el tema, queremos preguntarte varias cosas, ¿no? Pero antes nos parece necesario conocer bien qué es la esperanza, porque nos puede pasar que confundamos esperanza con una simple espera. Y no creo que Dios nos haya regalado esta virtud para que nos quedemos sentados a esperar, como si esperáramos un turno con el médico.
Sí, se está uno tempranito a la madrugada en la parada del colectivo y llega un vecino y, como para saludar, dice: esperando el micro, ¿no? No, dice, se voy a estar esperando que venga el juicio final, dice el otro. Acá en Italia se ríen cuando yo uso la expresión estoy esperando el colectivo, porque ellos tienen varias palabras para esperar, igual que nosotros, ¿no? Pero nosotros usamos esperar para todo. En italiano se distingue sperare y aspettare, como si dijéramos esperar y aguardar. Nosotros usamos esperar para todo, para el colectivo, pero sabemos que no es lo mismo esperar un hijo que esperar el turno del médico. No es lo mismo una espera meramente cronológica, que llegue mi turno, que la espera de un acontecimiento, especialmente si es algo definitivo, como será la venida del Señor a terminar la historia, ¿no? Y entre esos dos extremos hay una esperanza humana, honda, que descubrimos en frases. Me conmovió el otro día, leía como esa que le escribía desde el frente de batalla un soldado a su mamá, decía: mi alegría es saber que me estás esperando. Nadie te espera como te espera tu madre, como decía mi hermana. Entonces, el modo de hablar no solo es cuestión de palabras, sino que encierra algo más hondo. Algunas palabras, cuando las usamos para todo, se nos desgastan, sin que nos demos cuenta. Y por ahí, cuando la necesitamos para decir algo nuevo, grande, esas palabras ya no nos descubren nada, no nos motivan. Y con la esperanza, puede que haya pasado algo así. Lo primero es restituirle entonces lo que es suyo. Esta relación entre esperanza y vida hay que remarcarla bien, ¿no? La esperanza brota donde hay vida plena, donde uno siembra una semilla buena en tierra buena, no en tierra contaminada. No es un agregado la esperanza, es la vida misma tirando para arriba, corriendo como un niño que corre a abrazar a su papá cuando llega de un viaje. Peggy inventó esa imagen tan hermosa de la esperanza. Él la pinta, como dice, como la hermanita menor que la fe y la caridad, sus hermanas mayores, llevan de la mano, pero es la pequeña la que arrastra a las otras con su alegría y sus ganas de salir a la vida.
Qué hermosa imagen, padre, esa. La hermanita menor, la esperanza que arrastra a las otras virtudes, ¿no? Ahora, ese arrastrar nos está también diciendo algo, ¿verdad? Porque la esperanza, creo, es una espera activa, una espera que busca lo que espera, ¿no?
Sí, la esperanza siempre está activa, como esa velita de cumpleaños que si la apagas se reenciende. Siempre sale a buscar lo que espera. Podemos decir también que la esperanza se vuelve activa, se carga por el objeto. Si lo que hay que esperar es un colectivo, la esperanza se activa al 10%. Si estamos en la Argentina, por ahí al 15-20%. Acá llegan más horarios los trenes. Si lo que hay que esperar es la justicia, en cambio, pensaba hoy que es aniversario de la tragedia de 11, hoy 22, en mis amigos y familiares de la tragedia de 11, la esperanza se les puso activa un 90-95%, porque si no, uno ni siquiera empieza a hacer un juicio contra el Estado, porque sabe que la cosa irá para largo y que habrá que recargar cada día, en cada etapa del juicio, las pilas.
¿Y si al que esperamos es a Jesús?
Bueno, esa esperanza no se carga humanamente. La esperanza en Jesús, no hay batería humana que alcance. Aquí entramos, ¿qué es la esperanza? La esperanza teologal de que vuelva Jesús a juzgar el mundo con el protocolo de la misericordia, no con ningún otro. La esperanza del abrazo del Padre que esperaba el Hijo pródigo. Esta esperanza no se nos infunde sino gracias al Espíritu Santo. Él nos la dio en el bautismo. Así que uno no tiene que fingir. Si se te ha descargado esta esperanza, solo el Espíritu te la puede recargar. Como dice el Catecismo, la esperanza es la virtud que no se apoya en nuestra fuerza, sino en el auxilio de la gracia del Espíritu. Si se te ha descargado, no te queda otra que parar un poco la pelota o aprovechar ahora que la cuarentena nos ha puesto freno a todos y pedirle al Espíritu una carga plena, 100%, porque la esperanza cristiana no funciona con media carga. Hace falta carga plena tanto para las cosas pequeñas como para las definitivas. Hace falta carga plena para esperar que uno logrará hoy su victoria en las pequeñas luchas de este día, para vivir una bienaventuranza, por ejemplo, la mansedumbre, la lucha por la justicia, o para trabajar de voluntario en una obra de misericordia, carga plena. La misma que para esperar lo más grande, la resurrección y el cielo. Si usamos esta metáfora de cargar baterías, todos sabemos que una batería recibe, para que reciba la carga plena hay que ejercitarla. Hay que descargarla entera cada tanto y cargarla full. Bueno, es en la oración donde el Espíritu nos hace este trabajo de descargarnos bien de todo, de vaciarnos de todo lo que no es Dios y de recargarnos de nuevo plenamente. Como dice el Catecismo también, la esperanza se alimenta en la oración, especialmente en el Padre Nuestro, que resume todo lo que la esperanza nos hace desear. Es lindo rezar el Padre Nuestro en clave do mayor de la esperanza. Padre Nuestro, que como esperamos estás en el cielo, esperamos que venga tu reino, esperamos que hoy se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, esperamos que nos des el pan de cada día, especialmente a las familias más necesitadas, esperamos que nos perdone, esperamos que no nos dejes caer en la tentación, esperamos que nos libres del maligno, de este mal de la pandemia. Es el Espíritu el que nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. El Espíritu nos educa para orar en la esperanza. Y con la oración de la Iglesia y la oración personal son las que alimentan en nosotros esa misma esperanza. Especialmente los salmos tan lindos para rezar en esta época. A veces los salmos de lamentación, los salmos de acción de gracia. También, como dice Pablo, el Dios de la esperanza los colme de gozo y paz en su fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu. La esperanza no falla, como siempre dice el Papa Francisco, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón.
Hay otra imagen, Padre, junto con estas que estás compartiéndonos, que también es muy linda, es la de la esperanza como un ancla, como el ancla de los barcos.
Sí, antiguamente se usaba esta imagen del barco que echa su ancla no en el océano, sino al cielo. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra donde entró por nosotros como precursor Jesús, dicen los hebreos. La esperanza está anclada en la profundidad de las cosas de arriba, no en nuestro inconsciente o en nuestra fuerza interior. No hay que buscar donde no está. La esperanza viene de lo alto, viene de la profundidad de otro, de Jesús, del Espíritu, del Padre del Cielo. En su corazón, allí está anclada. Una imagen, si sirve, moderna del ancla sería la de señal de Wi-Fi. Por más que tengamos la batería recargada, si no hay señal, no sirve. Y cuando no hay Wi-Fi, uno no se queda dándole al botón en la pieza. Uno sale a buscar, se mueve, levanta el teléfono, va a la ventana, hasta que aparece el triangulito ese. El Espíritu da señal donde Él quiere. Podemos parafrasear a Jesús, que dice el Espíritu sopla donde quiere. También da señal donde quiere. Y hay que rastrearlo. Lo que sí, el único servidor para la señal de esperanza es él. No hay ningún otro servidor que emita esta señal. Bueno, para no exagerar con la metáfora, digamos, dejamos ahí. Pero hay que terminar, esto quiero decir, de meterse en la cabeza que si no sentís esperanza, siendo que vivimos en un mundo en que el Señor ha derramado por todas partes su espíritu, o es porque no le facilitas que te cargue la batería pleno, no estás rezando. Acuérdate que el espíritu tiene cargador rápido, ¿eh? No necesita que uno rece mucho. O es porque estás en un lugar en el que no hay señal, es simple. No hay excusa. El espíritu está. Si no tenés esperanza es que no estás en un lugar que tiene señal. Hoy todo el mundo tiene celular, así que dejá que el espíritu te recargue y movete, buscá señal. Un dato que les paso, dice, hay en los lugares como la Casa de la Bondad o el Hogar de San José, en las obras de misericordia con los pobres, siempre hay señal del espíritu. Allí siempre hay señal de esperanza.
A ver, me estoy moviendo, padre, a ver si tengo señal, a ver si encuentro la señal. ¿Qué es entonces, padre, la esperanza cristiana?
Para mí es el regalo más increíble que Jesús le ha traído a la humanidad, porque la esperanza es el don que valoriza todos los demás dones. Solo alguien como Jesús podría regalarnos algo así. Es lo más movilizador, lo más revolucionario, lo más creativo, el don más grande. La virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios puso en nuestro corazón. La esperanza asume todas las esperanzas humanas. La esperanza las purifica y las ordena a la esperanza del reino. La esperanza protege del desaliento, sostiene cuando uno desfallece, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza nos preserva del egoísmo y nos lleva a la alegría, a la caridad. Todo esto es el catecismo. La esperanza le pone sello a todo lo que hacemos. ¿De qué vale creer en Jesucristo si no esperamos que nos resucitará y nos vendrá a buscar para llevarnos con él como prometió? ¿De qué sirve amar a nuestros hijos y a la gente si le sacamos a este amor la esperanza de que sea para siempre? Ahora, aquí hay que hilar finito. Cuando digo esperanza de que el amor será para siempre, no digo prueba científica de que lo será. Yo me hago esta imagen, ¿no? Si alguien que amo me quisiera traer una prueba científica de que su amor será para siempre y yo se la aceptara, nos perderíamos lo más importante del amor. Yo me perdería la alegría que me da saber que esa persona me elige, me elegirá en cada prueba. Elige libremente serme fiel, no está obligada. Y ella, queriendo probarlo, se perderá la certeza de que yo no quiero prueba, sino que elijo confiar, elijo lo más hondo de su corazón, su libertad. La esperanza en la vida eterna es esperanza en que Dios elegirá dárnosla, perdonando todo, así como eligió traerme a esta vida, sabiendo cómo sería yo, esperando él también que lo amaría por propia elección mía. Hay que hilar fino, porque cuando decimos esperanza no estamos diciendo proyección de los deseos inconscientes o de las ilusiones mías. La esperanza cristiana no es proyección de mi yo, de ningún hombre que no sea Jesús. La esperanza cristiana es dilatación de mi corazón por un bien que otro me ha dado en prenda y que crece más allá de lo que puedo imaginar y soñar. Aquí me gustaría dar lo que a mí más me ayuda para rezar con la esperanza. Es un concepto que es de San Pablo, de los Efesios, que son las arras. Es una palabra que no se usa tanto ya, pero la podemos entender perfectamente. Escuchemos a San Pablo. Ustedes fueron sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, arras son la garantía de nuestra herencia, con miras a la posesión de su gloria. ¿Qué es la esperanza? Es un modo de dársenos que tiene el Espíritu Santo. Se nos da como arras. Las arras eran esas monedas, 13 monedas valiosas de oro, de plata, que se intercambiaban los novios, los esposos en el rito del matrimonio. como signo y prenda concreta y tangible de que compartían todos sus bienes. La fórmula, el rito del matrimonio decía, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios. Signo, estas 13 monedas de oro que te pongo en la mano, signo de los bienes que vamos a compartir toda la vida. Usemos la imagen contraria. Hoy, has visto, los famosos, los ricos, firman acuerdos prenupciales de separación de bienes. Es como la anti-arras. Es como firmar un no casamiento. Me caso con vos, pero todo esto que es mío no va a ser nunca tuyo aunque yo me muera. Es lo totalmente opuesto a una alianza matrimonial en la que uno arde en deseos de compartir todo con el otro, que quiere compartir todo lo suyo conmigo. No sé si hay cosa más triste que firmar algo así, casarse sin compartir. Pero bueno, se hace. Ahora bien, las arras no eran toda la dote, no eran todos los bienes, pero tampoco era un solo papel firmado o un símbolo, eran algo de peso. La consistencia que tienen, pensemos, 13 monedas de oro o de plata. La esperanza, como las arras, no es el todo, pero tampoco es puro símbolo, no es pura posibilidad, es peño, prenda, algo con valor propio. Y con su peso de 13 monedas de oro es garantía y promesa de algo más grande. Entonces, la esperanza cristiana se nos da como se dan las arras que pesan y valen en la mano y son garantía de mucho más. Aquí viene lo lindo. Paradójicamente, las arras que nos da Jesús son el mismo Espíritu Santo, es decir, no una parte. Dios nos ha dado las arras del Espíritu, 2 Corintios 5:5. El que nos unge es Dios, que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. ¿Qué significa? Significa que Dios nos ha dado la herencia entera. En un negocio comercial, esto no tendría sentido. Si uno dice, te pago y te dejo en prenda la totalidad de la plata, ya lo compraste. Hay otras realidades, como en un matrimonio, en que sí hacemos esto. Tiene sentido porque en la parte valiosa que se entrega como prenda, uno entrega el todo. El sí matrimonial es eso, es una palabra pequeñita, cortita, pero es promesa de un sí que completarán todos los sí que voy a dar durante mi vida. Se entrega algo que es parte y lo que vendrá será mucho más, los hijos, la vida en común. Eso es esperanza cristiana. En Cristo, esto tan lindo es más lindo todavía. Vamos de cosa linda en cosa linda. El Señor nos deja su Espíritu, que es el Espíritu del Padre, como arras. Esto significa que lo que nos promete, lo que esperamos teniendo en la mano un don así, de tal peso, el Espíritu entero, lo que nos promete será inimaginable. La lógica va del todo al todo y mucho más. Ahora, esta lógica solo se entiende experimentando el don del Espíritu. Solo si uno recibe y gusta sus frutos y sus dones, su paz, su discernimiento, su dulzura, su fuerza, se comprende que lo que se espera será algo que ni oído yo, ni ojo vio, algo que superará cualquier expectativa. Pero si no se experimenta el peso de estas arras, es como si uno no tuviera peso propio, como si no tuviera la batería cargada, como para asimilar lo que significa esperar algo tan grande. Se nos escapa por demasiado grande. Por eso es que mucha gente a veces identifica algo tan grande con algo ilusorio, porque no está sintiendo el peso de la gracia del Espíritu que hace de ancla a la esperanza.
Padre, te propongo que mientras le pedimos al Señor que nos haga ver a través de la oración o que nos dé el don de buscarlo, en esta oración para comprender y pesar el peso de esta promesa, de estas arras, como decís, escuchemos un temita musical que nos va a poner Martín, que seguramente va a tener que ver con la esperanza, y en un ratito volvemos para la segunda parte de esta conversación, ¿te parece?
Muy bien.
Ya nos encontramos.
Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.
Diez con 19 minutos en todo el país. Retomamos la conversación sobre la esperanza con el padre Diego Fares, pero antes algunos mensajes de los oyentes, Flor.
Sí, Nancy nos dice: gracias, padre. En mi celu se rompió el claro, no se enciende el personal. Este anda, pero no es de última generación, le falta tarjeta de memoria, lo que lo hace más precario aún. No hay wifi cerca, en la orilla, hay que ir por el centro, por señales, acá no hay internet, bajar por acá y caminar, todas las compañías de internet tienen señales. Si no pagas, a la mitad del mes no funciona y te cobran igual. Lo más lindo es apagarlo a veces y que sople el Espíritu Santo en lo diferente, en lo desigual, en lo discriminatorio, y así, en realidad, tengo las baterías totalmente cargadas, nos dice Nancy. Mabel, bendecido día, hermanos. Por acá con lluvias. Muy buena la comparación que está haciendo el padre sobre la esperanza. Adaptarla a nuestros días con la tecnología es imposible que alguien no entienda. Una maravilla esta explicación. No hay dudas de la unción del Espíritu Santo por la seguridad, el don de la sabiduría, el entendimiento. Gracias, padre. Soy Mabel de Monte Caseros, Corrientes. Gracias por la enseñanza. Gerardo, qué maravilloso lo que dice el padre, elegir cada día el camino de la verdad y la vida en cada amanecer. Reina, buen día, querida Radio María. La esperanza está ligada a la llegada del Espíritu Santo, a que nos perdone y haga luz en cada uno de sus hijos, arrollándonos ante su presencia. Aleluya. Lo saluda al padre. Hermosa reflexión. Soy Reina Funes. Y así, padre, un montón de mensajes agradeciéndote por la esperanza.
Bueno, me alegro.
Lindo, todas las cosas. A mí hay algunas de las cosas que dijiste que me han pegado fuerte, padre, después en todo caso las podemos comentar. Pero bueno, ya nos has dicho bien Hemos compartido qué es la esperanza. La pregunta que sigue ahora me parece es, ¿qué quiere el Señor que esperemos en nuestra vida? ¿Podemos decir que hay una única y final esperanza que las abarca a todas y que es unirnos al Señor plenamente? ¿Qué hacemos? Y esto sí te lo quiero preguntar porque nos pasa mucho. Con este dejo triste o con la nostalgia que nos produce saber que tendremos que morir para llegar a la plenitud de esa esperanza.
Bueno, ahí no es que tenemos que morir, no es que tengo que esperar al final del partido para experimentar que he ganado. Si usamos esa imagen de un partido, sería la alegría que uno siente cuando el partido ya está ganado, ¿viste? Cuando la gente empieza ya a cantar, va ganando 6-0 en la final del mundo y ya está ganado, y entonces uno goza esos últimos minutos, se sigue jugando. Eso sí. En esos 5 minutos el enemigo no nos puede robar la victoria, pero nos puede amargar alguno, puede sacar a alguno en camilla. La historia es la historia de la victoria de Cristo. El dragón, el demonio está vencido, pero da coletazo. La certeza de la victoria no excluye la cruz, al contrario, la hace más dramática. Qué terriblemente triste es que alguien se pierda o abandone al final de un partido ya ganado. Pero tenemos las arras del espíritu, no hay que esperar a morirse para que la esperanza sea plena.
Esto nos ayuda, ¿no? A ver qué es la esperanza, pero nos parece necesario también ver y reconocer qué cosas, qué actitudes y esperas no son esperanza. Obviamente el pesimismo, que es lo totalmente opuesto a la esperanza y de lo que te vamos a preguntar después, pero nos parece que hay otras cosas que podemos confundir con esperanza. La ilusión, por ejemplo, o el simple deseo. ¿Cómo hacer para saber que una esperanza es realmente eso y no es una ilusión?
Sí, las tentaciones contra la esperanza son las peores, porque aunque son evidentes e innegables, cuando uno ve a alguien que está desesperanzado, se le nota en la cara, en el ánimo, en todo. Aunque son innegables, las tentaciones contra la esperanza es difícil discernirlas, porque suelen ser lo que Ignacio llama tentaciones bajo apariencia de bien, de un maligno que se disfraza de ángel bueno y no se lo distingue hasta después que pasó y se le ve la cola de mono. El amor, por ejemplo, no se puede fingir mucho tiempo. Si alguien no te ama, si te insulta, te desprecia, te pega, va a decir no te ama. En cambio, con la esperanza actúa sobre nuestra inteligencia, sobre el paradigma a veces desde el cual uno piensa. Y es difícil darse cuenta que estamos en un paradigma desesperanzado. Una falsa idea de la esperanza que hizo mucho daño y que creo que sigue haciendo daño en el cristianismo es la de la esperanza que absolutiza el polo del más allá, el de la otra vida. Es como si los poderosos y los cultos de este mundo se hubieran apoderado, hubieran logrado manipular este polo de nuestra esperanza, que es la otra vida. El puente tira su ancla a la otra vida, lo hubieran exagerado y nos incitaran a que nos dediquemos a nuestros cultos y costumbres como si fueran los de una secta, volviéndonos insignificantes a los cristianos a nivel público, a nivel social y político. Nos quedamos contentos nosotros con una religión privada, intimista, con nuestras celebraciones, creando comunidades con sabor a cielo, mientras ellos otros se apoderan del mundo. Esta viene a ser una esperanza que es opio del pueblo, que nos anestesia para no luchar con sed de justicia y con obras de misericordia. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo en la predicación de Jesús como una proclamación de las bienaventuranzas. Unas bienaventuranzas que nos elevan al cielo, pero están encarnadas, arraigadas con los pies en esta tierra. La lógica de la esperanza cristiana nunca opone esperanza en esta vida, esperanza en la otra. Esto es terriblemente desmoralizante, paralizante. Convierte nuestra fe en una secta si solo tenemos esperanza en la otra vida, exagerando ese la otra. A lo sumo influye en una moral individual, pero aislada de lo político, que es la forma más alta de la caridad. Amar al prójimo en totalidad es inseparable al amor a Dios. Lo otro es una lógica, una esperanza aislada de la economía, de la ciencia, del trabajo por cuidar el planeta. La lógica cristiana es, si Dios nos ha dado en arras su espíritu, esto es lo que dice la parábola de los talentos, quiere decir que todo lo de esta vida debe dar fruto al 100, al 100 por 1, al 60 o al 30, como la semilla. Y luego, además, se nos regalará la vida eterna. Yo lo digo así, ni siquiera debemos tratar de imaginar lo que será el cielo, ya que lo mejor que se nos ha revelado es que será algo inimaginable. Sí. Es la tentación de los discípulos que se quedaron mirando al cielo este domingo de la Ascensión. Es la tentación de una iglesia a la que los emperadores le regalaron unos templos hermosos, entonces se puso a contratar pintores que hicieron obras de arte hermosas, que como arte son una belleza, pero no ayuda a pintar al cielo, un cielo imaginado. Nosotros nos tenemos que dedicar a imaginar lo que puede ser la vida de Dios habitando entre nosotros, en el presente, puesto que nos ha dado un don tan grande. La otra lógica redujo la vida eterna, haciéndonos jugar a vivirla aquí con sueños que utópicos, aislados. Y nos hizo abandonar el campo de lucha del mundo para quedarnos embobados mirando al cielo. Los ángeles de la Ascensión nos desencantan de esta esperanza ilusoria. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Siempre esta esperanza será proyección nuestra. No hay que imaginar el cielo, eso no es cristiano, es inútil, porque superará toda expectativa. Los cristianos nos tenemos que dedicar a soñar y a esperar en esta tierra renovada por el Espíritu. Y en el descanso de esta tarea, sí, soñar un cielo inimaginable, gozando de que sea inimaginable. Yo contrapondría lo que irradian dos fotos. Una foto dura en el sentido de descarnadamente realista, esas pueden elegir cualquiera, de la Madre Teresa dando de comer a un niñito desnutrido. Y la otra foto, la de un príncipe de la iglesia vestido impecablemente, preocupado por dar normas para que la Eucaristía se celebre en toda su pureza. No son una foto buena y otra mala, son dos fotos buenas. Pero la de la Madre Teresa irradia esperanza en un cielo abierto a todos los pueblos, lleno de pueblos y más pueblos, infinito, en el que el primer lugar será para que estén comiendo los pequeñitos que lo van a dejar ese cielo bastante desordenado y no muy limpio. La otra foto, en cambio, irradia la imagen de un cielo que tiene un sector VIP, digamos así.
Ahora sí, padre, te preguntamos por el pesimismo, ¿no? En una cultura existencialista o post-existencialista como la que estamos, a veces el pesimista, y esto pasa mucho en el ámbito periodístico, incluso a veces el que es cínico, es tenido como el más lúcido, ¿no? La pregunta ¿es el pesimismo una enfermedad espiritual que mata la virtud de la esperanza? ¿Cómo tenemos que combatirlo?
Sí, a ello te toreé un poco, digamos. Yo prefiero a veces un pesimista lúcido que un optimista edulcorado, ¿no? Me despierta más, digamos. Hay un pesimismo y un cinismo que con la burla que hacen de la falsa esperanza, que algunos han creado y sostienen, nos ayuda a despertarnos a los verdaderos dones del espíritu. En esto no ha habido nadie más feroz que Nietzsche, crítico de esta falsa esperanza en la que la cultura religiosa de su tiempo lo había formado. El punto es que por ahí estos cínicos por ahí se pasan de rosca, ¿no? Pero siempre los prefiero. La esperanza, como dice Menapache, no es optimismo contra pesimismo. El optimista dice todo va a ir bien. Con el virus, ¿cierto? Alguno acá en Italia era todo va a ir bien y no sabemos. El pesimista dice seguro que todo va a ir peor. En cambio, la esperanza en Cristo, decía Menapache, y esto es muy lindo, sea como sea la situación, sea que mejore o empeore, yo sé que el Señor estará con nosotros, que no nos va a soltar de la mano. Ahora, el pesimismo es tan enfermedad como el optimismo. Nuestra esperanza se funda en Cristo crucificado y resucitado. No tapa el grito de la cruz, ni hace que se anuncie en voz baja la alegría de la resurrección. La esperanza no nos tira las cartas del futuro, sino que nos da a cada uno sus cartas para jugárnosla en el presente, amando esta tierra y haciéndola mejor. Pero esta es la imagen, yo diría, de contra el pesimismo que pone toda su alegría, todas las fichas en la otra vida. Martín Descalzo cuenta algo muy lindo de Bernanos, ese que escribe el diario de un cura rural. Cuando ya le quedaban pocos años de vida, escribió pudorosamente en una carta a un amigo una frase que jamás se hubiera atrevido a estampar en uno de sus libros. Pero, dice Descalzo, que yo guardo en mi memoria como un tesoro. Decía Bernanos, cuando yo me haya muerto, decidle al dulce reino de la tierra que le amé mucho más de lo que nunca me he atrevido a decir. Y Descalzo dice, me siento terriblemente retratado en esa frase. Y yo, que tengo menos pudor que el gran escritor, decía, quiero decirlo aquí porque me aterra esa calumnia de quienes dicen que los creyentes no amamos este mundo, que estamos tan pendientes del otro que contemplamos con desinterés este pequeño, querido, dulce y apasionante reino de la tierra. Alguien que ama así, como Bernanos, como Descalzo, no puede ser pesimista. Y es mucho más que un simple optimista.
Padre, hay tiempos en los que la esperanza se hace difícil, incluso para quienes creemos.
Yo, Flor, ¿se cortó? Debe haber tenido
parece
un problema.
Parece que se
Flor.
Le cortó.
Bueno, no. ¿A mí me escuchas? ¿No? Ahora sí, Flor. Dale, ahora te escuchamos.
Sí. A veces se hace difícil la esperanza en estos tiempos, por ejemplo, incluso para quienes creemos.
Sí. Yo diría que no es que se haga difícil. La esperanza es de lo difícil. Para lo fácil basta con el ánimo natural que nos brinda la vida misma. Benapache decía, la esperanza tiene que ver con la bronca, con la rabia, con la indignación frente al mal propio y ajeno. Por eso, dice él, me parece imposible suscitar la esperanza en un desanimado a través de la compasión. Un desanimado no necesita lástima. La lástima es el responso sobre el desanimado. Al desanimado hay que llevarlo a la bronca, a fin de que, sacudido en su vergüenza, asuma la desesperación y la supere. La desesperación superada, eso es la esperanza. Bueno, y no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya se nos fue.
Mira, padre, le vamos a preguntar a la Vero, porque ya la sumamos. Verito, ¿estás por ahí?
Estamos por acá, escuchando atentamente, pero adelante con esos minutos, para que el padre Diego, a quien saludo, un abrazo,
dos,
padre
dos
Diego.
Minutitos.
Sí, siga manifestándose.
Dos minutitos más, Vero, porque nos va a regalar algo de Martín Descalzo, y para escuchar a Martín Descalzo en la boca del padre de Diego, me parece
nos
que
tenemos
siempre
que poner
hay
descalzo,
Pero...
sí. Con el corazón descalzo, sí.
Siempre Verónica tan generosa haciendo obras de misericordia acá con los... Sí, quisiera terminar, me gustó, es una imagen de un avión y pienso que hoy se puede usar porque no podemos viajar nadie en avión. Yo este año no voy a poder ir a Argentina, me parece, y bueno, como nadie puede viajar o casi nadie, entonces todos podemos soñar con eso. Dice, se llama En Razones para la Esperanza, y es caminar hacia el amanecer. Dice Martín Descalzo, en el escaparate de una agencia de viajes leo un anuncio en el que explican que el Concorde sale de París a las 11 de la mañana y llega a Nueva York a las 9 y media de esa misma mañana. Y al leerlo me doy cuenta de que esa ha sido una ilusión de toda mi vida. Viajar, vivir en Concorde, es decir, caminando hacia el amanecer. Usted ya ha entendido, amigo lector, que estoy hablando metafóricamente, que estoy tratando de decir que así como hay hombres que viven de cara hacia la luz y hacia la vida, no faltan los que caminan hacia la noche. Que uno puede elegir la orientación de su vida, lo mismo que puede darse la vuelta al mundo yendo para un lado que para el otro. Y no me digan que al fin y al cabo la vuelta al mundo por los dos lados tiene idéntico número de kilómetros. Porque cualquiera que haya viajado en avión sabe qué distinto es caminar hacia el oriente, comiéndose las horas y adentrándose en el anochecer casi sin haber saboreado la tarde, y caminar hacia occidente, estirando el tiempo, viajando en un amanecer interminable e incluso, como en el caso del Concorde, llegando antes de la hora en que se ha partido. Me encantan los hombres Concorde, los que no se tragan la vida, sino que la saborean, los que caminan a contramuerte, los que no se dejan arrastrar por las horas, sino que las señorean.
Hermoso, padre. Gracias, padre Diego Fares, por ayudarnos siempre a saborear la vida, ¿no? Gracias. Te mando un abrazo enorme. No sé si querés decir algo más para la despedida.
Un abrazo y cariños a la audiencia, una bendición, y a caminar hacia el amanecer.
Gracias, padre.
Gracias.
Gracias, Vero.
Gracias, también, gracias, Martín. Chicos. Gracias, padre.